Imaginemos por un momento a un estudiante brillante, digamos de contabilidad o de derecho.
El clásico estudiante de dieces.
Exacto, el de las mejores calificaciones de toda su generación. Jamás ha sacado menos de un 10.
Sus apuntes son impecables.
Totalmente. Conoce cada artículo, cada inciso, cada fórmula financiera de memoria. Pero luego tomamos a ese estudiante estrella y lo sentamos en un salón comunal frente a, no sé, un panadero de barrio.
Ay, claro.
Un panadero que guarda todos sus recibos en una caja de zapatos, anota las ventas en servilletas y pues no tiene la menor idea de lo que es una hoja de cálculo.
Y ahí es donde todo se derrumba.
Literalmente. De repente, ese estudiante perfecto, con su promedio intachable, se queda completamente congelado. Sus manuales no le sirven de absolutamente nada. O sea, ¿por qué ocurre esto?
Pues ocurre porque la educación tradicional es un entorno súper estéril. Es casi como un laboratorio. Funciona bajo condiciones controladas, con variables que ya puedes predecir. Pero el mundo real, la calle, no tiene respuestas de opción múltiple.
Tal cual.
Los barrios y las organizaciones sociales operan en un nivel de caos, digamos, una complejidad para la cual los pizarrones simplemente no te preparan en absoluto.
Y precisamente de eso trata nuestra exploración de hoy. Vamos a sumergirnos a fondo en el mundo de la extensión universitaria.
Que es un tema fascinante.
Lo es, pero ojo, no estamos hablando de un simple trámite burocrático o de cumplir horas comunitarias obligatorias para que te den un diploma.
No, no para nada.
Estamos hablando de la herramienta más poderosa para transformar ese aprendizaje teórico, ese laboratorio que mencionabas, en un impacto social real.
Exacto.
Es un mapa increíble para entender por qué salir del aula tradicional resulta ser el motor de motivación más grande, especialmente para quienes estudian carreras sumamente estructuradas.
Sí, carreras como Derecho, Contador Público o la licenciatura en Sistemas
Exactamente.
es un cambio de paradigma brutal. O sea, pasar de la teoría a la práctica en un entorno vulnerable no solo ayuda a la comunidad, que es vital, sino que moldea perfiles profesionales con un nivel de adaptabilidad
Y de empatía.
y empatía, claro, habilidades que las empresas y las grandes organizaciones de hoy están buscando desesperadamente.
Bueno, vamos a desempacar esto, porque para entender por qué la extensión universitaria rompe tantos esquemas, primero tenemos que mirar de cerca la dinámica clásica que todos conocemos.
El modelo tradicional.
Sí, históricamente el aula funciona bajo roles muy, muy rígidos. Por un lado, tienes la figura intocable del docente que sabe.
El dueño de la verdad.
Exacto. Y por el otro, la del estudiante que no sabe. Básicamente, se ve al estudiante como una vasija vacía, esperando ahí pasivamente a que alguien le vierta el conocimiento en la cabeza.
Lo fascinante aquí es cómo ese modelo pasivo atrofia por completo la motivación. O sea, piensa en la psicología detrás de estudiar para un examen tradicional.
A ver.
El objetivo real es memorizar, repetir y, digamos, complacer al evaluador.
Sacar el 10 y ya.
Exacto. Pero cuando se introduce la extensión universitaria en la ecuación, se quiebra esa jerarquía por completo.
Claro, cambia la dinámica.
El estudiante se convierte en un protagonista activo, en lo que en pedagogía llamamos un sujeto de su propio aprendizaje. Se genera un verdadero diálogo de saberes.
Ya no es solo un loro repitiendo teorías.
Para nada. Se vuelve un mediador que tiene que agarrar todo ese conocimiento técnico, pesado, súper estructurado y hacerlo funcionar en la realidad palpitante de una comunidad.
Es como si el aprendizaje tradicional fuera leer un manual increíblemente detallado sobre cómo nadar.
Ay, me encanta esa analogía.
Sí, o sea, estudias la física de la flotabilidad en una pizarra, memorizas el ángulo perfecto para mover los brazos, rindes tu examen escrito sobre natación y ¡pum!, sacas la nota máxima.
Eres un experto en nadar en papel.
Exacto, en papel. Pero la extensión universitaria es lo que el material que estamos analizando hoy denomina el aprendizaje a la intemperie.
A la intemperie, sí.
Es cerrar ese manual y saltar directamente al agua helada y agitada del océano. El entorno allí es, como dice el texto, indisciplinado.
Totalmente indisciplinado.
Hay olas, hay corrientes imprevistas.
Y eso es exactamente lo que detona la motivación de una forma que un aula de cuatro paredes jamás va a lograr.
Pero a ver, quiero ser el abogado del diablo un segundo aquí.
Adelante.
¿No necesitamos ese manual primero? O sea, no es súper necesario que el estudiante de derecho memorice los códigos en la tranquilidad del aula antes de ir a defender a alguien en ese océano?
Bueno, claro.
Porque saltar al agua fría suena muy poético y todo, pero también suena que alguien se puede ahogar.
Sí, sí, entiendo tu punto. Y a ver, nadie niega que la teoría sea fundamental. Es la base.
Claro.
El problema es que la teoría sin contexto carece de urgencia. O sea, cuando este estudiante de derecho está en el aula, memorizar una ley de zonificación es solo un requisito para no reprobar la materia.
Es un obstáculo a saltar.
¡Exacto! Pero cuando ese mismo estudiante salta al océano y se sienta frente a una familia de carne y hueso que está a punto de ser desalojada de su terreno porque no entienden un tecnicismo legal...
¡Wow! Claro, la perspectiva cambia.
De repente, esa ley de zonificación importa. Y te aseguro que importa de verdad. Resolver un problema tangible, un problema humano, activa un compromiso psicológico infinito.
Es que ya no estudias para una calificación abstracta en un sistema.
Estudias para transformar el entorno de una persona real. El estudiante se apropia de su educación porque ve, en tiempo real, las consecuencias directas de saber o no saber algo.
Esa analogía del océano y las corrientes me lleva a otro punto crucial del texto.
A ver.
Porque una vez que estás en el agua, tratando de mantener a flote un proyecto comunitario, te das cuenta súper rápido de que no estás nadando solo.
Jamás estás solo.
Y de que los problemas no vienen con etiquetas. Allá afuera, la realidad no se te acerca y te dice, hola, soy un problema exclusivamente de sistemas de información.
Ay, no, ojalá.
O, hola, soy un conflicto estrictamente contable.
Exactamente. La realidad social es compleja y, sobre todo, es completamente indivisible. La realidad no respeta las facultades ni los departamentos de la universidad. Por eso, cualquier intervención real en el territorio exige un nivel altísimo de interdisciplina y de complementariedad.
Claro.
Trabajar en silos, aislando cada profesión como si no se hablaran, básicamente esteriliza cualquier intento de ayudar a una comunidad.
Y suena hermoso en la teoría, ¿verdad? La idea de todos tomados de la mano trabajando juntos.
Suena utópico.
Sí, pero seamos muy honestos. Si ponemos en una misma mesa a alguien de la licenciatura en sistemas, a alguien de derecho y a alguien de contabilidad para resolver un problema en un barrio,
¡uy!
¿No es esa una receta súper garantizada para el caos comunicacional absoluto? O sea, son tres mundos intelectuales distintos.
Idiomas diferentes, sí.
El de sistemas piensa en bases de datos relacionales, el de derecho habla en incisos y en jurisprudencia, y el de contabilidad solo ve balances y flujos de caja.
Es verdad.
¿Cómo evitas que eso colapse en una guerra de egos? O peor aún, que terminen confundiendo todavía más a la comunidad que intentan ayudar.
Pues ese es el mayor desafío, sin duda. Pero también es justo ahí donde ocurre la magia de la verdadera formación profesional.
¿La magia?
Sí, porque el caos solo se materializa si esos estudiantes compiten entre sí para ver qué disciplina es más importante.
Ah, si hay una lucha de poder.
Exacto. Pero si logran entender la complementariedad de la que hablábamos, construyen soluciones que son indestructibles.
A ver, dame un ejemplo.
Imaginemos un escenario real. Digamos, una asamblea barrial quiere formalizar una pequeña cooperativa de trabajo para vender sus productos.
Ok, una cooperativa.
Ninguno de esos tres estudiantes que mencionaste puede lograrlo por sí solo.
Claro, porque el de sistemas no puede legalizarla.
No tiene idea de leyes.
Y el abogado no puede programarle una plataforma de ventas.
Exacto. Necesitan dialogar forzosamente. El estudiante de derecho tiene que sentarse a analizar el marco legal y redactar los estatutos para proteger a esos trabajadores.
Lógico.
Pero esos estatutos impecables son papel mojado si la cooperativa quiebra económicamente al mes siguiente.
Y ahí es donde entra contabilidad.
Ahí entra el estudiante de contabilidad. Debe intervenir, organizar la viabilidad financiera, estructurar los costos, ver el modelo impositivo. Y finalmente, todo ese tremendo armazón legal y financiero necesita ser operativo en el día a día, de una forma muy sencilla para los trabajadores.
Y ahí aparece la persona de sistemas.
Exactamente, desarrollando una plataforma digital accesible para gestionar todos esos recursos. El roce que mencionabas...
La fricción.
Sí, esa fricción inicial para entenderse entre ellos, para traducir sus términos, es el entrenamiento más valioso que van a recibir en toda su carrera.
Lo cual, de verdad, me vuela la cabeza. Porque si lo pensamos bien, al intentar resolver un problema en un barrio vulnerable, Estos chicos están simulando las dinámicas de las juntas directivas más importantes del mundo corporativo.
Totalmente. Es el mismo escenario.
O sea, saber traducir tu lenguaje súper técnico para que el colega de la otra área te entienda y colaborar para lanzar un producto es, palabra por palabra, la habilidad exacta que piden las grandes multinacionales hoy en día.
Es que el mercado laboral ya no paga solo por saber teoría. Asumen que sabes la teoría.
Claro, se da por hecho.
El mercado paga por saber integrar esa teoría en equipos multidisciplinarios para resolver problemas complejos bajo presión.
Ahora, entender esta dinámica de equipo a nivel interno es un gran paso. Pero luego viene el choque definitivo, que es aplicar todo esto frente a personas reales.
Las personas de la comunidad.
Sí, personas que tienen sus propias vulnerabilidades, desconfianzas justificadas, historias de vida muy difíciles y necesidades súper urgentes.
Así es.
Aquí no puedes simplemente equivocarte, borrar y pedir otra hoja de examen al profesor. Hay que tener una sensibilidad enorme.
Y eso nos adentra de lleno en el terreno del respeto por las organizaciones y los actores sociales. Una regla de oro en la extensión universitaria es que un proyecto nunca, jamás, se hace sobre una comunidad.
Sino con la comunidad.
Exactamente. Los vecinos no son conejillos de indias para que los universitarios vayan a practicar sus fórmulas elegantes.
No son un caso de estudio pasivo.
Son protagonistas de su propia realidad, y esto requiere ejercer una ética muy, muy rigurosa, que el texto define como la ética de la autonomía.
Aquí es donde se pone realmente interesante.
A ver.
Porque la ética suena muy bien como concepto abstracto en un libro, pero veamos cómo se ve esto en la calle, en la práctica.
Me parece perfecto.
Tenemos un caso de estudio fantástico en el material para analizar esto.
Sí, el del emprendedor.
Exacto. Volvamos a nuestro equipo de estudiantes. Digamos que están reunidos en el salón de la asociación vecinal ayudando a estos pequeños emprendedores locales. Y en medio de la charla, un señor que tiene un pequeño taller de carpintería levanta la mano. Se le nota incómodo.
Sí, apenado.
Confiesa que tiene un desorden total con sus ingresos y gastos diarios, que nunca en su vida ha llevado una contabilidad formal y que, sinceramente, no está entendiendo absolutamente nada de la terminología financiera que los estudiantes de ciencias económicas acaban de llenar en el pizarrón.
Un escenario súper común, la verdad. Es un choque frontal entre el lenguaje académico y la realidad pura de subsistencia.
Totalmente. Y ante esta situación, el equipo de estudiantes tiene que decidir rápido cómo reaccionar. Y se enfrentan a tres caminos posibles, según el texto.
Ajá. Repasémoslos.
Opción A. El estudiante de contabilidad se acerca y le explica muy pacientemente qué es un balance general, qué es el libro diario y los principios de la partida doble.
Para enseñarle la manera correcta.
Exacto, la manera correcta y formal. Luego está la opción B. El estudiante guarda sus gráficos complicados, se sienta al lado del carpintero y juntos diseñan un sistema sumamente rudimentario. Tal vez solo un cuaderno con dos columnas pintadas de diferentes colores que se adapte exactamente a lo que él hace cada día en el taller.
Ok.
Y la opción C. Le dicen al señor, con muchísimo respeto, claro, que es fundamental que primero haga un curso de nivelación básica en finanzas personales para poder sacarle provecho real a la asesoría del equipo.
Bueno, esto plantea una pregunta importante.
¿Cuál?
¿Cuál es la verdadera misión de la universidad cuando sale a la calle?
Ok, gran pregunta.
¿Es imponer su molde académico o generar herramientas verdaderamente útiles? Si analizamos esas tres respuestas, nos daremos cuenta de que la opción A y la opción C son la antítesis total de la extensión.
Pero espera, voy a frenarte ahí un segundo.
Dime.
¿Por qué la opción A está mal? O sea, si yo soy un casi contador, mi trabajo es enseñar contabilidad.
Sí, pero...
No le estoy haciendo un flaco favor al señor si le doy un cuadernito con colores en lugar de enseñarle educación financiera real, formal y robusta. ¿No es eso subestimarlo un poco?
Es una trampa muy común pensar así. Es súper común. Pero fíjate en la arrogancia subyacente que hay en la opción A.
¿Arrogancia?
Sí, porque asume automáticamente que el lenguaje formal de la universidad es superior y que el conocimiento que el carpintero tiene sobre su propio oficio y su negocio es inferior.
Oh, ya veo.
Forzar a una persona que, digamos, trabaja 12 horas al día cortando madera a que aprenda repentinamente sobre partidas dobles es imponer una visión que no respeta para nada su realidad.
Básicamente lo abrumas.
No lo estás educando, lo estás frustrando.
Tienes toda la razón.
Y la opción C es aún peor, la verdad.
La del cursito de nivelación.
Es construir un muro de exclusión gigante. Es decirle en la cara, tu nivel no es digno de nuestra asesoría. Vuelve cuando hables nuestro idioma.
¡Wow! ¡Qué fuerte visto así!
Ambas opciones destruyen la confianza inmediatamente. Y sin confianza, no hay proyecto que sobreviva.
Claro, la confianza no se exige mostrando un título, se construye escuchando a la otra persona.
Exacto. Por eso, la opción B es la única verdaderamente transformadora.
¿La del cuadernito de colores?
Sí. Ahí se ejerce la ética de la autonomía de la que hablábamos. El estudiante que elige la opción B hace algo brillante a nivel intelectual.
¿Qué hace exactamente?
Toma su conocimiento hipercomplejo, lo desmenuza en su cabeza, extrae la lógica fundamental de la contabilidad y la traduce en un formato que el carpintero puede usar esa misma tarde para saber si ganó o perdió dinero.
Es democratizar el conocimiento.
Tal cual. El estudiante entiende que la información no es propiedad exclusiva del universitario para ser exhibida en un museo, sino que pertenece legítimamente a la comunidad para resolver sus problemas diarios.
Esa capacidad de adaptación, de poder masticar algo tan técnico y devolverlo en un lenguaje humano y puramente práctico, es impresionante.
Es una habilidad de oro.
Y nos lleva a la última gran pieza de nuestro rompecabezas de hoy. Porque toda esta vivencia, los golpes de realidad, las frustraciones, la necesidad de mediar y tener esta empatía.
Sí.
Todo esto tiene un nombre técnico muy pesado en la literatura pedagógica.
La praxis.
Exactamente. La praxis.
Sí, la praxis como método. Suena a término denso de biblioteca, ¿verdad?
Suena a que me voy a dormir leyendo un ensayo.
Totalmente. Pero en realidad es un concepto súper dinámico. Es un ciclo continuo, un viaje ininterrumpido de ida y vuelta.
Entre la teoría y la práctica.
Exacto. El estudiante sale del aula cargado de teoría, se choca de frente contra la realidad del barrio, descubre que su teoría perfecta no encaja tan perfectamente...
Como con el carpintero.
Como con el carpintero. Entonces, modifica esa teoría, la adapta, la aplica, y en ese proceso no solo transforma la realidad de ese emprendedor o de esa cooperativa,
sino que se transforma a sí mismo.
Su propia mente se modifica para siempre. Su forma de ejercer la profesión cambia.
Y si conectamos esto con lo que hablábamos antes sobre el mundo corporativo, el impacto es francamente sísmico.
Absolutamente.
Porque a menudo pensamos en la labor social o comunitaria como algo, no sé, romántico, como algo que simplemente te hace buena persona.
Una obra de caridad.
Claro. Y sí, te humaniza, por supuesto que lo hace, pero en términos fríos y calculadores del desarrollo profesional, esto es una incubadora de talentos de élite.
Si conectamos esto con el panorama general de lo que demanda el mundo actual, te das cuenta de que el profesional que pasa por la extensión tiene una ventaja competitiva hasta desleal.
Es que llevan kilómetros de ventaja.
Hoy en día, cualquier empresa seria asume tu conocimiento técnico. Si te contratan como programador, pues asumen que sabes codificar.
Lógico.
Si te contratan como abogado, asumen que conoces la ley de pies a cabeza. Ese es el mínimo indispensable para sentarte en la entrevista.
¿Y qué es lo que realmente buscan entonces?
Lo que buscan con lupa y lo que es increíblemente difícil de encontrar son las famosas habilidades transversales.
Las soft skills.
Exacto. Las soft skills que se forjan a fuego en esta intemperie social.
Claro. Competencias como la comunicación efectiva, la capacidad para analizar contextos que cambian a cada rato, la mediación de conflictos bajo altísima presión.
La planificación estratégica con recursos súper escasos.
Pensemos nuevamente en nuestros ejemplos para ilustrarlo. El estudiante de contabilidad que logró explicarle la rentabilidad a un carpintero usando un cuaderno de colores.
Ese chico.
El día de mañana no va a sudar ni una sola gota tratando de explicarle un balance financiero complejo a un directorio de accionistas que no sabe nada de finanzas.
Absolutamente de acuerdo. Se los va a meter en el bolsillo. Y el analista de sistemas, por ejemplo.
Ajá.
El que tuvo la inteligencia emocional para mediar en un conflicto entre vecinos sobre cómo se debían gestionar y proteger los datos de la asamblea comunitaria.
¡Qué tema tan delicado!
Pues ese analista es alguien que mañana puede liderar equipos globales de tecnología sin problema, porque sabe cómo manejar el factor humano que siempre está detrás de las computadoras.
O la abogada que mencionamos, la que aprendió a frenar su instinto natural de hablar con puros tecnicismos.
La que se sentó a escuchar.
Exacto. Se sentó a escuchar pacientemente los miedos de una cooperativa antes de redactar una sola línea de un contrato. Esa abogada se convierte en una negociadora implacable.
Letal en una sala de juntas.
Porque entiende que los mejores acuerdos no se firman con arrogancia, sino entendiendo la raíz profunda de lo que la otra parte realmente necesita.
Es que estos estudiantes han desarrollado una tolerancia a la frustración y una agilidad mental que ningún laboratorio universitario...
¿Un examen estandarizado?
Ninguno puede replicar. Se han enfrentado a la complejidad humana pura y dura y han aprendido a navegarla y a dominarla.
Pero más allá del currículum vitae y de convertirse en estas máquinas de resolución de problemas corporativos, hay un impacto transversal que el texto subraya y que es quizá el más valioso de todos.
A ver, cuéntame.
Y es que esta experiencia los vincula irremediablemente con la realidad de su país. Básicamente, los humaniza.
Es un cable a tierra.
Un estudiante que atraviesa este verdadero diálogo de saberes comprende en lo más profundo de su ser que su título universitario no es simplemente, digamos, un pase VIP para el éxito financiero individual.
No es solo para engordar su cuenta bancaria.
No. Entiende que ese conocimiento técnico es una herramienta de un poder inmenso para construir una sociedad más justa, más equitativa y definitivamente más democrática. Incorporan el compromiso social como una parte vital de su identidad profesional para siempre. Ya no son profesionales que viven en una burbuja de cristal.
Y fíjate, esa es la gran diferencia entre formar simplemente técnicos eficientes y formar líderes integrales.
¿A qué te refieres?
A que las técnicas tienen fecha de caducidad.
Ah, totalmente.
Las leyes fiscales cambian cada año, lo sabes.
Sí.
Los lenguajes de programación se vuelven obsoletos en cuestión de meses con la inteligencia artificial.
Sí, la teoría caduca.
Pero esa sensibilidad, esa capacidad de comprender genuinamente al otro, de adaptar lo que sabes para resolver una crisis real en tiempo real, eso no caduca nunca.
Jamás.
Eso es lo que define a los verdaderos referentes y líderes de cualquier industria.
Entonces, ¿qué significa todo esto?
A ver, resumamos.
Si juntamos todas las piezas de nuestro análisis de hoy, el mensaje es súper contundente. La extensión universitaria no es una actividad extracurricular pintoresca.
No es el club de jardinería.
Exacto. Es la chispa vital que hace estallar el verdadero potencial de un estudiante. Lo saca de la pasividad, lo saca de la dependencia de un manual y de esa obsesión tóxica por una nota en un papel.
Lo despierta.
Y lo lanza a la intemperie para que aprenda a nadar en la complejidad de la vida real. Y así lo convierte en un profesional proactivo, empático, interdisciplinario y, sobre todo, altamente capacitado para liderar en el mundo laboral.
Es, sin duda, el puente definitivo entre el saber académico frío y el impacto transformador.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, después de desglosar cómo toda esta experiencia forja habilidades tan, pero tan indispensables, me gustaría dejar una reflexión ahí, flotando en el aire, para quienes nos escuchan.
Excelente. Cerremos con eso.
Hemos visto que, allá afuera, en la calle, la realidad no está dividida pulcramente en materias estancas.
Para nada.
Y que la verdadera maestría profesional se alcanza, como dijiste, saltando al océano de lo impredecible. Entonces, con la velocidad vertiginosa a la que cambia el mundo laboral y tecnológico, llegará pronto el día en que las grandes empresas y hasta las propias universidades decidan que la empatía, la flexibilidad y el historial de impacto real de una persona valen muchísimo más que la perfección estática de su promedio general de calificaciones.
¡Wow! Es una excelente pregunta para llevarse al agua y cuestionarnos qué es lo que realmente valoramos cuando hablamos de una educación de excelencia. Hasta nuestro próximo análisis profundo.